Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El abogado opositor cubano Juan Carlos González Leiva denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA las medidas coercitivas y la represión que las autoridades cubanas emplean contra los opositores en Cuba. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, nos informa.
El abogado cubano Juan Carlos González Leiva declaró en una entrevista que la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es muy importante en la defensa de esos principios, y señaló además que el embargo estadounidense debe ser resuelto entre el régimen castrista y el pueblo en la isla. El letrado vino a Washington a participar en una audiencia de la CIDH en que numerosos activistas de diversos países presentaron quejas por la utilización indebida del derecho penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos. Uno de los testimonios fue de González Leiva, quien denunció los abusos que comete el gobierno cubano para reprimir las libertades básicas y detener a los opositores, utilizando figuras que tipifica como escándalo público, desacato y peligrosidad social predelictiva.
Es de vital importancia y es necesario que todavía muchos más cubanos, muchos más periodistas independientes, blogueros, líderes de la disidencia interna de la oposición pacífica, vengan y participen en estas actividades.
En cuanto a las sanciones contra La Habana, objeto de debates y editoriales en favor o en contra, González Leiva indicó:
yo creo que el embargo es un problema de Fidel Castro, Raúl Castro, con el pueblo de Cuba, y que deben resolver ese diferendo entre el pueblo y el gobierno.
Antes de levantar el embargo, Estados Unidos debe exigir que el régimen cubano libere a los presos políticos, reconozca las organizaciones de la oposición pacífica y el periodismo independiente, y convoque a elecciones libres y a un plebiscito para saber lo que piensa el pueblo cubano. Estos son los pilares fundamentales que cualquier gobierno o persona pedirían antes de concesiones dulces sin retribución, afirmó el disidente. González Leiva realizará diversas actividades en esta capital, incluyendo una visita al Departamento de Estado, antes de viajar el miércoles a Miami y regresar posteriormente a Cuba, según informó el propio abogado.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional notificó que ha verificado al menos 413 arrestos por razones políticas en la isla en octubre.
En su informe mensual sobre la represión en Cuba, la entidad precisa que la cifra de detenciones registradas en octubre es semejante a la de septiembre, cuando consignó 411, y la catalogó como la más baja del año.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional también reportó en octubre 13 casos de agresiones físicas, 65 de hostigamiento policial, 13 actos de repudio y actos vandálicos contra los hogares de 8 disidentes.
Además, denunció que 9 opositores recibieron condenas de entre 2 y hasta 7 años de prisión, varios de ellos afiliados al grupo Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
El rapero cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga suspendió la huelga de hambre tras lograr una de sus demandas. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, amplía la información.
El preso político Ángel Junior Ramón Arzuaga dejó la huelga de hambre. Ángel Junior se reencontró con sus dos hijos en medio de una gran emoción en la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo, dijo su esposa Yudisbel Roselló Mojena. El joven no veía a sus hijos desde el 11 de noviembre de 2013.
Con sus niños, que no lo veía prácticamente, al niñito chiquitico no lo conocía, lo dejó de ver de los 2 meses, ya tiene 1 año y medio, ya va a cumplir 2 años. Bueno, eso fue doloroso, triste, a la vez emociones que realmente no sé ni cómo explicarlo, porque el niñito mío, él lo conoce por foto.
El rapero cubano, conocido como El Crítico, había iniciado el pasado 16 de octubre la huelga de hambre y sed, también en protesta por la sentencia judicial.
Todo se mantiene como tal. El día que fuimos a apelar fue el día 29. No nos habíamos sometido a apelar. El problema es que no habíamos hablado directamente yo con Junior. Yo sabía eso, pero había muchas contradicciones. Era el último día de la apelación. No quisieron aceptar. Dijeron que no se podía apelar, que lo que se podía hacer era una revisión de causa. Cuando yo fui con el abogado, ya no quisieron aceptar la apelación. Con el abogado que yo contraté, una revisión de causa sí se va a seguir reclamando. Aunque van a seguir siendo la misma cosa.
Según Judith Bell, durante las 2 horas de visita, su esposo denunció las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Raúl Castro.
Y como quería llevar esta protesta y como tiene su pensamiento diferente al de ellos, una ideología totalmente diferente, ellos como que han arremetido contra Junier y se siguen las golpizas, porque como él no quiere ceder.
Ángel Junier Ramón Arzuaga, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, arrestado el 26 de marzo de 2013, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por desacato, resistencia al arresto y atentado a un agente de la seguridad del Estado.
Las damas de blanco, Rosa Escalona, radicada en la provincia de Holguín, y Daniela Leiva, quien reside en Santiago de Cuba, visitaron los estudios y oficinas de radio y televisión Martí en la ciudad de Miami.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día, Omar López Montenegro conversó con ellas sobre sus funciones en ese movimiento femenino y lo que significa ser integrante de ese grupo en la isla.
¿Se echa de menos también esa batalla, aunque sea una batalla cívica, no violenta?
Sí, cómo no, se echa de menos. No, porque bueno, de cierta manera estamos acostumbradas, como usted lo dijo, a esa batalla domingo tras domingo, y bueno, aquí estamos tranquilas por esa parte, pero extrañando mucho a las personas de Cuba. Cuba es nuestra patria y bueno, como tal, lo que deseamos es que llegue el cambio, que lleguemos a la democracia.
Daniela, ¿extraña como extraña? ¿Siente?
Ay, lo extraño. No te voy a decir lo extraño. Pregúntale a la Rosa que como doy vuelta. Lo extraño porque usted sabe, su familia, y extraño mis domingos son religiosos.
Entonces, cualquier mujer puede ser miembro de las Damas de Blanco.
Sí, cualquiera.
Una pregunta para Rosa. ¿Se necesita algo especial para ser Dama de Blanco? A veces la gente piensa que para ser un activista o ser una Dama de Blanco se necesita tener un valor extraordinario que nadie tiene. La gente tiene una idea tal vez a veces distorsionada y cree que estas mujeres pues son superhéroes. ¿Se necesita ser un superhéroe para ser
una Dama? No, para nada. Una mujer normal, sencilla, que quiera estar con nosotros, unirse a nosotros, nosotros las acogemos con gran amor.
¿Qué tipo de mujer eres tú? ¿Tú eres una superhéroe? ¿Cómo te metiste en la Dama de Blanco?
No, que vaya, no soy ninguna superhéroe. Simplemente el deseo de luchar y el amor que siento por mi patria, para que lleguemos a lo que queremos.
¿Quiere decir esto que cualquier mujer que tenga ese mismo deseo, ese mismo amor, o tenga una necesidad concreta que resolver, que el régimen castrista no puede resolver, puede ser miembro de las Damas de Blanco? Daniela, me gustaría hacerte una pregunta en este sentido, retomando lo que dice Rosa Escalona. ¿Qué te ha dado a ti ser Dama de Blanco? ¿Cómo te ha cambiado a ti ser Dama de Blanco? ¿Qué tú eras antes y ahora que eres Dama de Blanco? ¿Qué cosa eres?
La Dama de Blanco me ha cambiado mucho mi vida. Yo llevaba antes mi vida normal, lo cotidiano, ¿entiendes? Ya no. Para mí ya no, yo no tengo un sábado, yo no tengo nada. Lo mío es mi deber de ir mis domingos, estar ahí. Y entonces ya yo lo veo como algo que yo lo siento. Y cuando lo dejo de hacer, es fatal para mí, ¿entiendes? Ya es una cosa como cargar a tu hijo.
Las autoridades cubanas informaron a la Dama de Blanco Sonia Garro que su juicio, que estaba previsto para este viernes, ha sido suspendido de nuevo. Así lo informó a Radio Martí la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Sonia me llamó a mí y me dice a mí que le dijeron que ese es el director de tribunal de la sala, mandaba este juicio, está suspendido. Pero hasta ahora su familia no la ha llamado para decirle nada.
Amnistía Internacional pidió esta semana una acción urgente por la Dama de Blanco Sonia Garro y los activistas Ramón Alejandro Muñoz González y Eugenio Hernández Hernández, detenidos desde el 18 de marzo de 2012.
Amnistía Internacional pide a las autoridades cubanas que el juicio se ejecute de acuerdo con las normas internacionales, incluido el derecho de los acusados a llamar a testigos de la defensa y para impugnar las pruebas en su contra.
También exige que las autoridades deben garantizar que los cargos presentados contra los enjuiciados se basen en una evidencia clara.
Sonia Garro se enfrenta a los cargos de atentado, desorden público y tentativa de asesinato. Su esposo, Ramón Alejandro Muñoz González, y el activista Eugenio Hernández Hernández están acusados de desorden público y asesinato en grado de tentativa en la causa 418 del año 2013.
La periodista independiente Juliette Michelena fue declarada inocente de cargos de atentado en un juicio celebrado esta semana, aseguró su esposo, el también activista José Antonio Sieres Ramallo. A continuación, las declaraciones de su esposo a Radio Martí.
Sí, lo primero que ocurrió al llegar al tribunal fue que no permitieron de que yo, su esposo, sirviera de testigo, es decir, que no podía estar presente en el juicio. Al reclamar que como público me dijeron si me accedieron a estar como público, es decir, el único público que tuvo mi esposa fue su mamá y yo, su esposo. No hubo otro público más, excepto a la policía y los oficiales que custodiaron a Juliet. Luego entonces se procedió al juicio. La parte acusadora dio su parte diciendo de que en ningún momento Juliet, ella no estuvo en su casa, que ella no sabe de oída, había oído que ella amenazó, ya la mandaron a salir. Cuando llamaron a los otros testigos, no estaban los otros testigos, el juez detuvo momentáneamente el juicio, mandó buscar a los otros testigos con orden de aprehensión, pero trajeron a dos de los testigos. Una de los testigos cambió su versión, por lo cual el juez le omitió una multa de 50 pesos. La otra testigo, aunque no cambió completamente su declaración, declaró que fue de oída lo que había oído. Es decir, que lo que confirma la inocencia de mi esposa. Después de los testigos que pasaron, que habló el fiscal se mantuvo con la misma posición de 2 años. Y entonces, después, cuando pasó el tiempo del abogado de defensa, sí, el abogado de turno que estaba allí, defendió de Juliet, dijo que no, que el caso no consistía ni en atentado ni mucho menos tampoco en amenaza, con lo cual él consideraba que le dieran la libertad inmediata. Entonces se retiraron entonces a deliberar, porque cuando salieron de deliberar, el juez decretó libertad inmediata.
La fiscalía pedía 2 años de prisión para la reportera de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios que coordina Marta Beatriz Roque. Michelena fue apresada el 7 de abril en la ciudad de La Habana, días después de fotografiar un operativo policial.
El principal ideólogo del llamado socialismo participativo y democrático dentro de Cuba afirma que la causa fundamental del éxodo creciente de los cubanos es que las reformas de Raúl Castro no han dado los resultados esperados.
En un artículo publicado en el sitio en internet Havana Times, el ex diplomático cubano Pedro Campos señala que los jóvenes emigran porque no ven en la práctica ninguna real rectificación en el burocrático y centralizado modo de gobernar del Estado.
Agrega que el éxodo amenaza con ser masivo y llama a Raúl Castro a olvidarse de la empresa estatal socialista como eje de la economía y acabar de realizar cambios encaminados a democratizar el país.
No obstante, Campos tiene en cuenta que un verdadero proceso de rectificación difícilmente puede ser llevado a cabo por los mismos que durante medio siglo han estado trabajando y viviendo con esa mentalidad.
La policía costarricense detuvo a 16 cubanos con sus permisos de entrada vencidos cuando se dirigían hacia el puesto fronterizo con Nicaragua, informaron el miércoles las autoridades.
El grupo fue detenido el martes pasado en la localidad noroccidental de Bagaces, cuando habían abordado taxis para trasladarse hacia el puesto fronterizo de Peñas Blancas, según informó el Ministerio de Seguridad Pública en un comunicado.
El jefe de la delegación policial de Bagaces, Francisco Cruz, dijo que los cubanos tenían vencida la hoja de citación que le otorgó el Departamento de Migración y Extranjería, razón por la cual quedaron detenidos.
Emigrantes cubanos ingresan frecuentemente en Costa Rica y otros países centroamericanos como escala antes de trasladarse a Estados Unidos. Un total de 2.265 cubanos ingresaron de manera ilegal en Honduras por el punto fronterizo de Huasaule en lo que va de 2014, según reveló el delegado regional de Migración, José Luis Lozano, al diario La Tribuna.
Lozano señaló que solo en el mes de octubre ingresaron unos 600 cubanos por Huasaule, la mayoría de ellos varones, pero también mujeres y menores de edad, acompañando a sus padres.
El Ministerio de Salud de Brasil ratificó la legalidad y validez del acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para el programa de médicos cubanos en ese país, luego de que la Fiscalía lo cuestionó y exigió el pago directo a los galenos en vez de remitirlo al gobierno de La Habana.
Sin embargo, la procuradora Luciana Loureiro exige como medida cautelar declarar nulo el acuerdo con la OPS y el gobierno de Cuba para que Brasil pague directamente el sueldo a los profesionales de la isla. En 2013, el gobierno de Brasil gastó cerca de 200 millones de dólares en sueldos de médicos cubanos.
Milfred de la Caridad Reyes, vecina de Industria 502, justo detrás del Capitolio de La Habana, sacó sus pertenencias para la calle a manera de protesta por la muerte de su hijo de 18 años de edad debido a una tuberculosis grado 9, agravada por las malas condiciones de su vivienda. Escuchemos el testimonio de esta madre cubana.
Yo me llamo Mitre de la Caridad Reyes Reyes. Vivo en Industria 502 entre Barcelona y Dragones. Mi hijo hoy hace 17 días falleció con una tuberculosis grado 9 y en las paredes de la casa se encontraban hongos, un polvillo que suelta la pared y va directo a los pulmones. Y él falleció hace 17 días. Entonces, mi hijo se llamaba Julio Abel Ferrer Reyes, 18 años tenía. Mi hija en estos momentos que está aquí conmigo se encuentra positiva a la enfermedad. También, entonces yo decidí sacar todas las cosas para la calle porque me mandaron a ver a la primera secretaria del partido. Fui a ver a la presidenta del gobierno, fui a ver a la otra presidenta. He ido a ver a todo el mundo y todo el mundo habla y habla, pero nadie me ayuda. Entonces decidí sacar todas las cosas para medio de la calle porque en la casa no podemos estar. Y si no podemos estar en la casa, ¿dónde voy a vivir? Tengo que estar en el medio de la calle hasta que ellos me resuelvan una vivienda. Es aquí en Industria, en la parte atrás del Capitolio, donde están haciendo la Asamblea Nacional. Nos están reparando. Y yo tengo todos los papeles, tengo la hora que fui, los nombres y los apellidos, lo que me dijeron, todo. Lo tengo todo guardado, bien guardado. Fui a ver a la primera secretaria del partido, Amaday, y ella le habló con la presidenta del gobierno y le dijo que yo era un caso de prioridad, que había que ayudarme, pero la compañera Mayra Fernández Laudine no hizo nada. En realidad todo es un cuento y todo es una mentira.
El reportero del grupo independiente Palenque Visión, Rodolfo Barcelemí Covas, confirmó a Radio Martí la situación de desespero en la que se encuentra Milfred y adelantó que conoció de otros casos de tuberculosis en la zona.
La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos reportó esta semana el nombramiento del cubano-americano Rafael Jorge García Jr. como director adjunto para el Directorio de Inteligencia.
García, natural de Cuba, se crió en Baltimore, Maryland, cerca de Washington, D.C., y recibió una licenciatura en Ciencias de la Academia Militar de Estados Unidos. En el ejército de este país sirvió en unidades de infantería, las tropas especiales Rangers y la aviación. Durante la Primera Guerra del Golfo Pérsico, en 1991, comandó una compañía de helicópteros de ataque Apache de la 101 División Aerotransportada.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El diario 14 y medio destacó que los cubanos ahora pueden acceder a Facebook de manera anónima y con todos los datos cifrados gracias a una herramienta llamada The Onion Router, más conocida como Tor.
El artículo dice que el apoyo de Facebook a Tor ha sido muy bien recibido en países como Cuba, donde se bloquea la red y se controla el contenido.
En el último lustro, Tor ha sido usado por los más jóvenes en Cuba para saltarse la censura, pero la diferencia ahora es que se puede hacer sin identificarse.
Un periodista de 14 y medio visitó un local de Nauta en La Habana donde un joven llamado Edgardo se manifestó feliz, pues siempre tiene que tener cuidado con lo que escribe.
El diario también dice que los empleados de las dependencias del gobierno podrían tener ahora la forma de eludir la prohibición de usar las redes sociales en las computadoras del trabajo.
El apoyo de Facebook a Tor puede animar a otras empresas a ayudar a romper la censura en el mundo. Muchos cubanos esperan con ilusión ese momento, concluye la nota de 14 y medio.
Activistas del periodismo independiente en Cuba temen que un planteamiento de una influyente periodista del gobierno cubano sobre limitaciones del uso de las cámaras fotográficas de los teléfonos móviles lleve a crear una ley que aumente la censura en el país. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene los detalles de esta información.
Un artículo de opinión de la periodista cubana Axia Evia, fundadora de Cuba Debate y vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, la UPEC, pidiendo un debate y leyes para evitar que los portadores de los teléfonos celulares usen sus cámaras para fotografiar escenas morbosas, ha puesto en alerta a activistas del periodismo independiente dentro de la isla.
Tenemos que tener en cuenta un proceso que está ocurriendo, que es la situación en que los periodistas independientes están llevando a cabo su labor, que están exportando al mundo la realidad en que vivimos la mayoría de los cubanos.
La periodista de los medios oficialistas cubanos calificó de morbosas las fotos que algunos transeúntes tomaron de una jovencita que murió atropellada por un tren y que después algunas fueron subidas a los medios sociales de comunicación. Algo que, según estos periodistas independientes en Santa Clara, pudiera conllevar a censuras de otra índole.
Es el cubano de a pie aquel que ve que están cometiendo una arbitrariedad contra cualquier ciudadano, contra un carretillero que vende alimentos, contra un ancianito que vende periódicos, y toma imágenes con un teléfono inteligente, con una cámara, y la sube a internet y le da la posibilidad al mundo de que vea que continuamos viviendo en la misma dictadura, que lo que hace es aprovechar todos los medios que el mundo le da para reprimirnos cada vez más.
De hecho, dijo este activista que la represión contra los que toman imágenes sobre problemas sociales ya existe.
Aquí mismo en la casa, reprimido por la directora del Politécnico, Marta Abreu, del partido que pertenecemos, porque antes habíamos estado tomando imágenes allí de la situación que hay con el servicio de ambulancias y la misma situación del Policlínico, que tiene muchas deficiencias, y allí fuimos perseguidos por la seguridad del Estado.
Si bien es una realidad que la publicación de cierto tipo de imágenes está regulada en muchos países del mundo, las declaraciones de la funcionaria cubana disparó las alarmas en un sector del periodismo independiente cubano.
Dar la posibilidad a la juventud cubana de que pueda labrar su propio futuro es una de las metas que persigue Tech for Cuba, una campaña que prevé recaudar útiles y herramientas para la comunicación digital en la isla.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, fue a indagar en qué consiste este proyecto y conversó con dos de sus promotores, las estudiantes Cecilia Sánchez y Ani Gladys Mesa, y recogió los análisis de los investigadores Jorge Duani y Sebastián Arcos.
Tech for Cuba busca donaciones de celulares, laptops y otros recursos digitales para jóvenes cubanos en la isla.
Somos estudiantes, entendemos la necesidad que tiene la tecnología en nuestras vidas diarias. Queremos compartirlo con los jóvenes allá en Cuba igual.
Desde el 1 de noviembre, una pequeña caja en las oficinas del Instituto de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida atesora algunas donaciones.
Como puedes ver, tenemos laptops, como te había dicho, pueden ser cajas nuevas, también tenemos donaciones de celulares, se aceptan cualquier tipo, iOS o Android.
Ani Gladys Mesa, de Boyeros, emigró a Estados Unidos cuando tenía apenas 11 años y hoy acompaña a Cecilia en este proyecto.
Estamos brindándole ese tipo de tecnología a estas personas para que puedan comunicarse no solo con sus familiares, pero para que estén aptos en las noticias.
La idea es ingenio del grupo sin fines de lucro Raíces de Esperanza, con sede en Miami, que comenzó la recogida de donaciones y los envíos a la isla en 2010.
Estoy muy sorprendida de hablar con personas y que me digan, bueno, yo no sabía que ahí no había celulares, o no sabía que ahí no había computadoras. Y entonces cuando se lo dice y le das a explicar, no, estos son objetos que tú usas diariamente, pero que allá las personas no tienen maneras de obtenerlo.
Para algunos especialistas, Tech for Cuba remedia una de las grandes fallas en la Cuba de hoy, la falta de información.
Precisamente estas nuevas tecnologías, los microchips y los USB, se reproduce la información muy rápidamente sin que verdaderamente sea posible censurarla.
Este proyecto es fundamental.
Fundamental y sin tintes políticos en un país donde el acceso a la información ha sido guillotinado.
La campaña no es una campaña partidista, la campaña no le da un teléfono a la gente, le dice vote por X o por Y, o crea en tal o más cual ideología. Le dice toma un teléfono, informe como te quiera.
Las donaciones pueden ser entregadas en persona o enviadas por correo a la siguiente dirección: Universidad Internacional de la Florida, edificio DM, departamento 445-11200-SW8ST, Miami, FL 33199. La campaña inició el pasado 1 de noviembre y transcurrirá durante todo el mes para cerrar el próximo día 30.
En la semana, nuestra página de la internet, martinoticias.com, indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: fallece en La Habana, reconocida figura de la radio cubana. murió en accidente de tránsito el pelotero dominicano Oscar Taveras y se retira de Cuba importante cadena hotelera española.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas: se suicida recluta que denunció abuso de superiores, se quejan en Bayamo por falta de medicamentos y factores que agravan la situación epidemiológica en Cuba.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron: posible prohibición en Cuba de cámaras de teléfonos celulares puede aumentar la censura, los desalojos siguen golpeando a los cubanos y transporte público cubano, el más caro de América Latina.
La jueza Kathleen Williams le cantó el segundo strike al equipo legal del pelotero cubano Yasiel Puig cuando falló por segunda vez en contra de detener una demanda por $12 millones interpuesta en una corte del condado de Miami-Dade en la Florida.
La primera vez fue a finales de junio de este año. Esto significa que si no ocurre algún imprevisto, el caso será analizado en una corte federal en noviembre de 2015.
El caso contra Yasiel Puig, jardinero derecho de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas, gira en torno a los daños causados a Miguel Ángel Corbacho Dodinot, quien cumplió en Cuba 3 años y 6 meses en prisión. Había sido condenado a 7 porque presuntamente Yasiel Puig lo denunció en el año 2010 ante la policía política por tráfico de personas.
Con su éxito Bailando, más de 26 semanas en la cima de la lista Hot Latin Songs de la revista Billboard, Enrique Iglesias rompió el récord en la llamada Biblia de la Música.
Escrita por Iglesias y el músico cubano December Bueno, Bailando cuenta con la participación de este y el grupo de reggaetón también cubano Gente de Zona. Es el tercer sencillo en español del álbum Sex and Love de Iglesias, que debutó en el número uno de la lista Top Latin Albums de Billboard en abril, donde ha estado 14 semanas no consecutivas en el primer lugar.
La popularidad del tema se refleja también en Vevo y YouTube, donde supera las 580 millones de visitas en todas sus versiones en 6 meses. Llegar al número uno en Hot Latin Songs es complicado, dijo Leila Cobo, directora de contenido latino de Billboard, el miércoles a Prensa Asociada.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Sixto.